Estamos sí. en línea con Rodrigo López Taís, abogado penalista, justamente constitucionalista, justamente para preguntarle eso, ¿no? El alcance de este DNU, si es realmente constitucional o anticonstitucional, como sostienen muchos dirigentes hoy. Buenos días, Rodrigo. Acá Pau Candy, María Esther Romero y Franca Chafitela te saludan en la Radio Pública de Córdoba.
¿Cómo les va? El gusto de escucharlos.
¿Qué tal, Rodrigo? Buen día.
Bueno.
Hola, María Esther. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, Pau te hizo la primera pregunta. ¿Qué hacemos con este DNU? ¿Es legal esto?
Mira, María Esther, me parece que la respuesta está en la Constitución. Y la Constitución es clara. Nuestro orden constitucional, nuestro diseño institucional, establece que los poderes del Estado tienen cada uno determinadas funciones, competencias y limitaciones. La función de formación y sanción de las leyes corresponde, en primera instancia y de manera excluyente, al poder legislativo. Excepcionalmente, dice el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, el Poder Ejecutivo, cuando se acrediten situaciones en las cuales esté probada la necesidad y la urgencia, y de manera excepcional, porque se hace imposible dictar una ley siguiendo el trámite ordinario que prevé la Constitución, el Poder Ejecutivo puede emitir decretos de necesidad y de urgencia que son disposiciones legislativas. Es decir, estamos hablando de una facultad, de un poder que le ejerce otro poder, de manera excepcional. Esa excepción tiene a su vez una excepción que confirma la regla, que es que el Poder Ejecutivo no puede, bajo ninguna circunstancia, emitir disposiciones legislativas mediante DNU en materia penal, tributaria, régimen electoral y régimen de los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando de arranque de una situación excepcional, pero la excepcionalidad hay que probarla.
Uh-huh. ¿Y cuál sería, por ejemplo, cuál sería una situación de excepción, de necesidad y urgencia que justifique un decreto? Porque la verdad que hemos tenido a lo largo de la historia argentina decretos de necesidad y urgencia sobre cosas puntuales, emergencias económicas y demás, pero no de esta magnitud. ¿Cuál sería una situación excepcional?
Y una situación excepcional podría haber sido la pandemia.
Uh-huh. Bien.
Es una situación excepcionalísima que no se le esperaba a nadie. Uh-huh. Una situación excepcional podría haber sido, no sé, un desastre natural, una situación de conmoción interior, ¿no es cierto? Esas son situaciones realmente excepcionales que amerita, conforme la voluntad del legislador, permitir excepcionalmente que el Poder Ejecutivo utilice esta herramienta que siempre queda sometida al control del Parlamento y, por supuesto, al control de constitucionalidad que ejerce el Poder Judicial. Ahora, la situación excepcional en las 83 páginas
sí.
que conforman el DNU no aparece clara.
Uh-huh.
Es decir, son alusiones sí. de carácter genérico, dogmático y en algún punto, ¿no es cierto?, acorde a la visión política particular que tiene el actual gobierno nacional.
Claro.
Yo, de mi parte, cuando lo leo, no puedo encontrar cuál es la necesidad y urgencia, por ejemplo, para derogar la ley de góndolas o la ley de compra nacional mediante un decreto de necesidad y urgencia, o la modificación del Código Civil, ¿no es cierto?, con relación a cuestiones atinentes al principio de libertad contractual entre las partes.
Claro. Rodrigo, es clarísimo lo que vos estás diciendo. Yo intuyo, lo decía hace un rato al aire, que esto se va a judicializar. Incluso no habría que descartar que alguien presente un persaltum, porque si no vamos a tener... ¿Cuántos jueces en la Argentina, distintas cabezas con posiblemente distintas resoluciones y diferentes argumentos? Con lo cual, me parece que en una de esas, para ahorrarnos todo ese tiempo de discusiones y no saber si una ley está vigente o no, podría alguien ir con un persaltum a la Corte. con la actual constitución de la Corte, con Rosati, Rosencrantz, Maqueda y Lorenzetti. ¿Vos qué pensás que puede pasar? ¿Hay ya jurisprudencia de la Corte en esta materia donde ellos hayan exigido una justificación especial de un DNU?
¿Lo escuchaste a Rosati el lunes a la noche en el programa de Panin?
No, la verdad es que no me quedé. Vi el comienzo, pero no me quedé a escucharlo todo. Bueno, ¿qué dijo?
Me parece que no ha sido casual que el presidente de la Corte haya estado en un programa político muy visto enviando un mensaje. Me parece que el mensaje, si bien entre líneas, deja entrever de que la Corte va a asumir una posición concreta para aquellos casos que lleguen a esa instancia. Obviamente que no profundizó porque no puede él adelantar
criterios respecto de temas
que va a tener que resolver bajo su jurisdicción. Pero me parece que existe por parte del presidente de la Corte, que además ha sido constituyente en el 94, que además ha sido ministro de Justicia y que además es uno de los abogados constitucionalistas y catedráticos más reconocidos del país, una posición muy clara con relación al posible avasallamiento de derechos adquiridos mediante la instrumentación de este DNU.
Claro, Maqueda también fue constituyente en el 94.
Maqueda también, incluso.
O sea, que vos pensás, él no puede adelantar opinión, pero según lo que la posición que asumió, ellos ya se están preparando para resolver. ¿Y pensás que puede ser adverso a esta batería de DNU?
El tema es que es tan diversa la cantidad de materias sobre las cuales trata el DNU que no puede haber un criterio unívoco. Vos recién hacías alusión a la vía excepcionalísima que es el per saltum. Llegar a la Corte por salto de instancia no es una cuestión que suceda todos los días. Es más, no es una cuestión que la Corte admite todos los días.
Bueno, pero amerita en este caso, porque vamos a estar en un país donde no vamos a saber qué ley nos rige.
Bueno, es que ahí esto tiene que ver también con la falta de previsión que ha tenido el gobierno respecto, o no sé si por subestimarlo o por ignorancia, cómo funciona nuestro sistema desde el punto de vista de la ingeniería constitucional. Nosotros tenemos un sistema de control difuso de la constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que cualquier juez de cualquier jurisdicción puede declarar en el caso concreto la inconstitucionalidad de una norma. ¿Sí? Ahora, puede suceder de que un juez en Catamarca declare la inconstitucionalidad de una parte del DNU que establece restricciones la eliminación de restricciones del precio de la prepaga y un juez de Córdoba, por ejemplo, establezca que la medida es constitucional. Entonces vamos a ingresar en una zona muy opaca y cargada de incertidumbre.
Exacto.
Eso ameritaría que el máximo órgano judicial, es decir, quien debe velar por la supremacía de la Constitución en los términos del artículo 31 de la Carta Magna, que es la Corte, amerita la instancia extraordinaria del per saltum. Lo que sucede, María Esther, es que en una situación como esa implicaría ni más ni menos que tendríamos a los jueces gobernando.
Claro. Y en su defecto, a la Corte.
Claro, la Corte tiene además una inveterada jurisprudencia desde el caso Cuyen versus Llerena respecto de que las cuestiones políticas no son justiciables. Es decir, el Poder Judicial no puede opinar sobre cuestiones de oportunidad y conveniencia respecto de medidas gubernamentales. Sí lo puede hacer si esas medidas gubernamentales interfieren o de alguna manera conculcan derechos adquiridos. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede si en un próximo DNU aclaratorio, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo estableciera, voy a dar un ejemplo un tanto absurdo, ¿no? Que con relación a los clubes de fútbol y la posibilidad que puedan modificarse la ley de sociedades, pasan a ser todos sociedades anónimas, ¿sí? En ese caso, es una medida que corresponde a la IGJ, ¿sí? Que tiene jurisdicción provincial. claro. A la Inspección General de Justicia.
Claro.
Es decir, uno modifica la ley, pero quien termina autorizando la constitución como una sociedad anónima es un órgano dependiente de las provincias. Entonces, en ese caso, la Corte, ¿qué puede decir? La legislación se está extralimitando porque está ingresando en un ámbito que es privativo del poder de las provincias.
Claro, claro, está clarísimo.
Rodrigo, también hay otro aspecto de este DNU que preocupa y muchos dirigentes lo están diciendo por ahí exageradamente, pero lo están diciendo, y es esta cuestión de la famosa república y el respeto a la independencia de los tres poderes. ¿Hasta qué punto un DNU de esta magnitud no está pasando por arriba al poder legislativo?
Absolutamente. Los republicanos de ayer son los autócratas de hoy y viceversa. Los autócratas de ayer que abusaban de los DNU hoy parecen ser republicanos.
Republicanos, sí.
Claro, con la bandera de Alberdi flameando en el Congreso, ¿no es cierto? Es decir, esta práctica de abusar es propia de una cultura, como dice el doctor Antonio María Hernández, del hiperpresidencialismo, ¿sí? De una tendencia que existe a concentrar poder y también, por otro lado, del poder legislativo de ceder facultades que le son propias. Ahora, quiero recordar que cada vez que el poder legislativo cedió una facultad que le es propia, no la recuperó más.
Perfecto. Rodrigo, agradecemos muchísimo. Es un primer contacto para saber dónde estamos parados hoy. Nos ayudaste mucho a entender las limitaciones, ¿no?, de este decreto que está publicado hoy en el Boletín Oficial y que viene seguramente con aclaraciones. Gracias. Nos reencontraremos en cualquier otro momento para charlar.
Bueno, les agradezco a ustedes. Aprovecho para enviarle un deseo de muy felices fiestas para ustedes, para la audiencia. Y sinceramente que tengamos un buen 2024.
Ojalá. Gracias, Rodrigo. Ojalá. Compartimos el deseo. Chao.
Hasta luego.